Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
Hola, 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 muy buenas tardes a toda la quinta región, auditores y auditoras que nos escuchan aquí a través del 103.5. Como todos los miércoles, estamos absolutamente en directo desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, específicamente en el patio de Casa Central, para hablar con investigadores de la universidad que nos cuentan interesantes temas. Hoy tenemos dos invitados: Elizabeth Ramos, del Instituto de Matemáticas, que nos hablará de los profesores y de la formación inicial. Y en la segunda media hora nos acompañará Javier Bravo del Instituto de Química y la relación entre las bacterias intestinales y el cerebro. Ojo, a quienes se ponen nerviosos y les duele la guata van a entender muy bien por qué eso ocurre. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Hola, bien, Marcelo. ¿Y tú?
Bien, muchas gracias. Elizabeth Ramos, profesora del Instituto de Matemáticas, investigadora, es doctora en Ciencias de la Educación, profesora de nuestra universidad por más de 20 años, directora del programa de Magíster en Didáctica de las Matemáticas, y su línea principal de investigación es la formación de profesores y modelación matemática. Cuenta con publicaciones científicas en prestigiosas revistas internacionales y además lidera hartos proyectos. Tremendo currículum, Elisa, te pasaste. Está a cargo ahora de un proyecto Fondos de Iniciación, financiado por ANIT, para el periodo 2019 a 2022, y un proyecto interdisciplinario financiado por la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad. Además, ha participado en diversos proyectos internacionales de cooperación sobre la formación inicial de profesores. Entonces, lo primero, Elisa, que debo preguntarte es, desde tu carrera como investigadora, ¿cómo vas iniciando la generación de conocimiento en el área de la formación de profesores? ¿Y cómo llegamos hasta hoy día que estás ya con tanto proyecto después de 20 años de trayectoria?
Bueno, Marcelo, mira, en realidad el tema de partir con la formación de profesores en mí personalmente lleva más de 10 años, yo diría unos 15 años, en donde me he dedicado a la formación tanto inicial como continua de profesores. Cuando hablo de continua me refiero a los profesores que trabajan en el aula.
¿Ya? Perfecto.
Y en ese sentido me he preocupado tanto de ayudar a que mejore la formación de los profesores que están en formación y a ayudar en las capacitaciones a los profesores que están en servicio.
Elizabeth, mira, siempre se habla de que el conocimiento del profesor es relevante para el desempeño profesional, pero también impacta en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué tan cierto es eso?
Eso claramente es cierto. Hay muchos estudios que avalan tales estudios, tanto desde el ámbito cualitativo como cuantitativo. Hay estudios que muestran la implicancia que tiene el conocimiento que tiene el profesor en los aprendizajes de los estudiantes.
O sea, un buen profesor de matemáticas puede determinar el futuro de un estudiante, ¿no?
De todas maneras.
¿Algún ejemplo que hayas visto en ello?
En ello, por ejemplo, un estudio realizado por Rodríguez en el año 2019, en donde ella hace una relación entre los profesores de La Serena, el conocimiento especializado que tienen los profesores de La Serena en educación media, con los resultados de la prueba CINCE de los estudiantes de estos profesores, y encontró una correlación positiva.
Perfecto. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿cómo se mide esto? Porque sé que hay algunos estudios internacionales como el TEDxM, que sí. No lo conozco, así que te pregunto como especialista que nos cuentas un poco en qué consiste y por qué esto nos ayuda a medir los parámetros del conocimiento de los profesores en Chile.
Ese es un estudio internacional en el cual participa Chile y en el cual mide también el conocimiento del profesor en su formación inicial. Y en particular, Chile no muestra los mejores resultados. Y eso da también muestra de la necesidad de estudiar el conocimiento del profesor, tanto inicial como continuo.
Claro, qué bueno que me cuentas esto, porque se mide internacionalmente esto. Tú dices, Chile no salió bien en los resultados. ¿Qué medimos? ¿Cómo medimos? ¿Y cuáles son los resultados deficitarios que arroja este estudio?
Bueno, este estudio mide el conocimiento tanto disciplinario, que en este caso sería la matemática, pero también lo didáctico.
Ya, perfecto. ¿Ya?
Cuando nos referimos a la didáctica, nos referimos al cómo enseñar la matemática.
Ya.
En síntesis.
O sea, a ver, hay un conocimiento que es netamente lo que tiene que ver con la ciencia.
Con la ciencia pura.
Y lo otro es la forma que el profesor enseña. Eso
claro,
es la didáctica, ¿no?
Claro, eso tiene que ver con la didáctica.
Perfecto. ¿Y cuál de los dos o los dos son importantes en este
momento? Los dos son complementarios, porque un profesor no solamente debe conocer la matemática que debe enseñar, sino que también debe ser capaz de saber cómo transmitirla a sus estudiantes.
Perfecto. ¿Y Chile está deficitario en cuál de las dos? ¿En la calidad del conocimiento o en la forma en que se enseña?
Yo diría que está deficitario en ambos. En ambos elementos se encuentran grandes deficiencias. Y al Instituto de Matemáticas llegan profesores pidiendo apoyo para poder perfeccionarse tanto en el ámbito de la matemática como en el ámbito de la didáctica.
Estamos hablando de posgrado, ¿no? De estudio o solamente o de curso. ¿Cómo llega un profesor?
De ambos. Nosotros tenemos un posgrado, un magíster en didáctica de las matemáticas, donde llegan profesores de todo Chile, incluso de Latinoamérica, en donde se perfeccionan durante 2 años en la didáctica de las matemáticas. Pero también contamos con diplomados y cursos específicos que están orientados a perfeccionarse en la práctica.
Perfecto. Yo hago el rol del auditor o la auditora que está hoy día en sintonía del 103.5. Estamos con la profesora Elizabeth Ramos. Ella es investigadora del Instituto de Matemáticas en nuestra casa de estudios y nos está hablando de las mediciones internacionales que hay relacionadas con la formación inicial de profesores, tanto en el conocimiento científico como en la forma en que enseñan los profesores. Y ahí no puedo dejar de preguntarte por la evaluación docente, porque hay procesos en Chile de medición también. Entonces, ¿cómo vinculamos estas mediciones internacionales con lo que pasa en el país y cómo esta evaluación docente influye en la formación de nuestros estudiantes, en el fondo?
Mira, justamente la evaluación docente fue el punto de partida de este proyecto que me quiero referir, que claro, es la plataforma autoinstruccional. El cual surge a partir de las necesidades que tienen los profesores al enfrentarse a la evaluación docente.
Ese terror que de repente
ven. Ese terror que sienten hacia la evaluación docente y hacia también la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos que se rinde posterior a la evaluación docente. ¿Ya? Entonces, llegan al Instituto de Matemáticas profesores pidiendo apoyo para poder fortalecerse en el rendimiento de ambos instrumentos, tanto del portafolio, que es la evaluación docente, como de la prueba de conocimientos matemáticos y disciplinarios y pedagógicos.
Perfecto. Y tú levantas un proyecto a partir de todas estas inquietudes que van naciendo. ¿Y qué te motivó a ti a desarrollar este proyecto que es una plataforma autoinstruccional? Cuéntanos. ¿Cómo se origina el proyecto y en qué consiste?
Ya, bueno, se origina porque justamente por las necesidades que nos han llegado de distintos lados del país, del profesorado, en poder mejorar su conocimiento para poder enseñar.
Perfecto.
Entonces nosotros dijimos, tenemos que crear un sistema virtual que pueda apoyar a cualquier profesor de cualquier zona de Chile y poder prepararse exitosamente para estos instrumentos que presenta el Mineduc.
O sea, ustedes detectaron la necesidad de que los profesores de Arica, Punta Arenas,
claro, estén
con este problema, y no todos a lo mejor pueden venir acá a Lima.
Por supuesto, claro.
Perfecto. ¿Y en qué consiste este proyecto?
Este proyecto consiste en diseñar una plataforma que sea autoinstruccional, en el sentido que el profesor sea capaz de poder manejarla, manipularla, en su tiempo libre y en los tiempos que pueda solamente, no se le obliga a estar en un tiempo específico, es asincrónico, y en él va realizando distintos cuestionarios relacionados tanto con la matemática como con la didáctica.
Perfecto, estamos absolutamente en vivo aquí en el 103.5, salió el viento, nos está volando todo, estamos en casa central de la universidad. Están cayendo las primeras gotas, se nubló mal, en la mañana había un poco de sol, ahora está nublado. No prendimos la estufa, profesora, y parece que ahora nos estamos arrepintiéndose. Bueno, tengo que preguntarte, ¿esto es de los profesores de matemática de primero básico a cuarto medio o hay otro rango? ¿Ustedes en esta parte del proyecto están trabajando solamente con algún bloque de cursos?
En primera instancia fuimos bien ambiciosos, quisimos abarcar tanto el segundo ciclo de enseñanza básica como toda la enseñanza media.
Perfecto.
pero nos dimos cuenta que en un año era imposible lograr tantos niveles educativos y nos quedamos con primero a cuarto medio. Y por otro lado, dentro de nuestro de este nivel escolar, en matemática existen cuatro ejes transversales, que son aritmética, álgebra, geometría y ejes y azar.
Perfecto.
Y nosotros tomamos la decisión de que centrarnos en aritmética y álgebra para poder hacer, porque preferimos abarcar poco, pero en profundidad.
Ya, partimos con una unidad de prueba, como se hace en todos lados, claro, el que parte con mucho, de repente se desvirtúa el estudio. Profesora, cuando ustedes levantan este prototipo, están pensando en desafíos y dificultades en este proyecto. ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades que han enfrentado? Porque imagino que los profesores tienen que venir a generar la información necesaria como para darle el input a este proyecto, ¿no?
Sí, hemos tenido dos grandes desafíos. Uno de ellos tiene que ver con el trabajo multidisciplinario, porque en este proyecto participan profesores de matemática, investigadores en didáctica, ingenieros informáticos y diseñadores gráficos.
Ah, perfecto. Entonces, es bien multidisciplinario el tema.
Y entonces lograr la sinergia en este equipo para que podamos entendernos dentro de la experticia que tiene cada uno ha sido un gran desafío.
Perfecto. ¿Y qué impactos esperan tener con este proyecto?
¿Qué es lo que bueno, esperan? En primer lugar, queremos hablar de un impacto social en términos de poder abarcar, porque es una plataforma gratuita, nosotros no estamos cobrando por este servicio, a todo aquel docente que no puede prepararse por uno u otro motivo.
Ya, perfecto.
Sí, y bueno, y de todas maneras queremos nosotros ampliarlo después a los otros ejes temáticos, que son geometría y estadística y probabilidad. Y por otro lado, otra proyección es ampliarnos a todo Hispanoamérica.
Ah, tienen una proyección así como de largo plazo. Estamos hablando con la profesora Elizabeth Ramos, a quienes se integran a la sintonía del 103.5, investigadora del Instituto de Matemáticas de nuestra casa de estudio. Estamos hablando de un proyecto que está liderando sobre una plataforma autoinstruccional para determinar el perfil del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, y para con el objetivo de fortalecer el conocimiento deficiente. Así que los profesores de matemáticas que están débiles ahí en algunas cosas tienen posibilidades de mejorar a través de las plataformas virtuales que nos han hecho, después de la pandemia, nos han hecho un poco cambio de mentalidad. Profesora, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Con el tema de lo físico, dejar un poco lo físico por reemplazarlo por lo virtual? Porque esta herramienta también tiene una base tecnológica importante, innovadora, creo yo, ¿no?
Sí, de todas maneras, nosotros no queremos desechar el papel que tiene el resto social o humano al compartir en un curso presencial.
Claro.
Pero de todas maneras, queremos dar énfasis al uso de los recursos digitales que hoy en día están en boga y que pueden aportar especialmente a profesores de regiones alejadas que no tienen la oportunidad de venir a perfeccionarse aquí a la zona.
Eso voy a decir, es irreemplazable el contacto personal, pero también Chile tiene una geografía bien particular, entonces pedirle a alguien que vaya de un extremo al otro realmente es complejo. ¿Cómo ha sido el trabajo interdisciplinario que han desarrollado? ¿Me podrías contar cómo se conforma el equipo y cómo están metodológicamente trabajando?
Bueno, el equipo consta de académicos que son de nuestra propia universidad, de la Escuela de Informática, Guillermo Cabrera y Daniela, Daniela Cortés. Está también Daniela Quiñones. Y está también profesores del mismo Instituto de Matemática que se especializan en el modelo teórico que estamos utilizando, que es Diana Zacarías. Pero también cuenta con profesores que son de otras universidades, como de la Universidad Católica del Norte, que es la profesora Nielka Rojas.
Perfecto.
Y además contamos con tres investigadores internacionales, la profesora Jenny Acevedo, de la Universidad Industrial Santander de Colombia, y dos profesores de España, que es la profesora Laura Muñiz y el profesor José María Marván.
¿Cómo van generando la... ¿Toman los resultados de los estudios, de la evaluación docente, de las evaluaciones internacionales, o también van a las fuentes directas recopilando información importante para ir generando el prototipo? Porque cuando ustedes determinan algún estado deficiente o algún déficit de los profesores, ¿cómo lo están tomando y cómo lo esperan mejorar?
Bueno, nosotros tomamos el temario que tiene la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos del año pasado y nos focalizamos en los indicadores de aritmética y de álgebra. Teniendo en cuenta eso, nosotros fuimos abarcando todos los dominios del conocimiento, tanto matemáticos como disciplinarios, para diseñar ítems asociados a esos indicadores.
Perfecto. No quiero ser alarmista, pero ¿salimos muy mal evaluados los profesores en Chile? ¿O es perfectible en el corto plazo?
Yo le tengo mucha fe al profesor de matemática en particular, en general profesor, y creo que es perfectible de todas maneras.
¿Ya dentro de la medición internacional muy mal?
No, para nada, no. Chile está bastante bien ubicado dentro de los estudios internacionales.
Ya, o sea, no hay que asustar a la gente. Estamos con déficit, pero no es alarmante.
Claro. Esta plataforma hay que notar de que tiene dos objetivos, subobjetivos. Uno es identificar el conocimiento que tiene el profesor, pero a la vez identificar el conocimiento que tiene deficitario.
Perfecto.
De manera que además la plataforma le entrega herramientas para mejorar ese conocimiento que tiene deficitario.
Perfecto. ¿Y en los estudiantes, cómo se va a ver reflejado esto en un futuro?
Eso se va a ver reflejado justamente por lo que dicen los otros estudios correlacionales, en donde muestran que el conocimiento que, si el profesor mejora su conocimiento, entonces tiene repercusión inmediata en el aprendizaje de sus estudiantes.
Perfecto. Estamos con la profesora Elizabeth Ramos del Instituto de Matemática, investigadora en nuestra casa de estudios, con un vasto currículo, muchas publicaciones, 20 años de experiencia, 15 años, dijo, más o menos, en esta línea de investigación de los profesores. Y para ir cerrando, porque ya nos quedan pocos minutos, se pasó muy rápido el programa, como le dije, profesora. Me pusieron las estufas también, le contamos a los auditores, así que estamos un poquito más temperados. Quedan muy pocos minutos de programa y tengo que preguntarte, en un análisis profesional, desde tu expertise, nosotros los auditores y yo desconocemos el tema. Muchos dicen, y voy a ir a un lugar común, el profesor determinó mi vida, no solamente en el ámbito de las matemáticas, sino que en otros ámbitos. Un profesor que a lo mejor no supo enseñar la matemática y que conocía mucho, porque eso se da. Profesores que conocen mucho, pero no saben cómo enseñarlo, generan estudiantes que de repente traen vacíos complejos que se van repitiendo en la vida. Tu trabajo aboca a mejorar esto, pero tu proyección es internacional. Tú dices, vamos, queremos llegar a Latinoamérica. Y en ese sentido, ¿cómo van a hacer el tránsito de los resultados a nivel local y cómo pretenden proyectarlo al resto del continente?
Lo que pasa es que los ítems en estos momentos están diseñados bajo los indicadores de las pruebas nacionales que se considera al profesor según el programa de estudio de Chile.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, en primera instancia habría que focalizarse en indicadores internacionales en términos de la matemática y la didáctica para poder ubicarnos a nivel de Hispanoamérica. Y por otro lado hay que contextualizar, porque los ítems están contextualizados a la realidad chilena. Hay muchos ítems que tienen, por ejemplo, se refieren al objetivo de aprendizaje específico que se trabaja en segundo medio.
Perfecto. Y esta plataforma en la actualidad, al día de hoy, ¿en qué etapa está? ¿Ya se puede uno acercar a esta plataforma? ¿Está en desarrollo, en etapa inicial, media?
Esa es una interesante pregunta porque en estos momentos nosotros estamos ya en la etapa final del diseño de ítem y estamos en la etapa intermedia porque los ítems se diseñan primero desde el punto de vista matemático y didáctico. Uh-huh. Los diseñan profesores de matemática o investigadores en matemática.
Perfecto.
En didáctica. Y ese periodo está culminando. Y después de eso pasa un periodo en donde los diseñadores gráficos tienen que transmitir esas ideas escritas a la plataforma en formato digital.
una plataforma que tiene que ser amigable.
Amigable de todas maneras. Después de ese proceso, nosotros volvemos a mirar los ítems que están digitalmente para ver si reflejan lo que nosotros pretendíamos que reflejara. ¿Ya? Perfecto. Eso es un proceso un poquito largo. Y después viene, y en eso estamos en este momento, revisando los ítems que están en la plataforma para ver que están evaluando lo que nosotros queremos que evalúen en cada uno de ellos.
O sea, ya pasaron las etapas más largas y ahora están en la etapa de, como de revisión o de control, en el fondo, ¿no?
Claro, pero en paralelo es una etapa larga también para los diseñadores gráficos y los informáticos, porque ellos están en el periodo de ver los problemas propios de la informática y ver los problemas propios de cómo operativizar ese contenido matemático que nosotros queremos ponerle vida ahí en el ítem.
Perfecto. ¿Y esto estaría disponible, usted cree? Yo sé que dar una fecha es complejo, pero usted, ¿cuál es el sueño, lo ideal que tiene?
El ideal de nosotros es tenerlo habilitado justo antes de, por lo menos un mes antes que los profesores rindan la prueba de conocimientos disciplinarios y didácticos de este año, que es aproximadamente a fines de octubre. Entonces, ese es nuestro ideal.
O sea, estamos bien cerca.
Estamos súper cerca y esperamos lograr la meta.
Profesora, quedan 2 minutos y no puedo dejar de preguntarle, ¿puede haber auditores, a lo mejor padres o jóvenes que están en la casa y que quieren ser profesores de matemáticas? Y qué mejor que preguntarle a usted, que tiene vasta experiencia en esto, ¿cómo es la vida de un profesor de matemáticas?
La vida de un profesor de matemática para mí es maravillosa. Yo nunca me he arrepentido de haber elegido esta carrera. Me encanta enseñar. Me encanta ver cuando mis alumnos ponen esa cara de asombro cuando aprenden algo o logran algo por sí solos.
Perfecto. Eso, la matemática es fundamental en la vida de todos, ¿no?
Claro.
Profesora Elisa Ramos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que le gustaría en el cierre? ¿Invitar a alguien a alguna página web donde puedan ubicarlo?
Sí, que nosotros en algún momento queremos tener contacto con el Ministerio de Educación para entregarles este producto y que se masifica a partir de ellos.
Ya, ¿alguna página del Instituto de Matemática o que tengan ustedes del proyecto?
Todavía no.
Ya, perfecto. Muchas gracias, profesora. Estuvimos con Elizabeth Ramos, profesora del Instituto de Matemática, investigadora, que nos contó de esta plataforma autoinstruccional para determinar el perfil del conocimiento especializado del profesor de matemática, cómo fortalecer los conocimientos deficientes, una herramienta que va a ser fundamental para el futuro de los profesores de matemática en Chile. Son las 12:28, estamos absolutamente en directo aquí en el 103.5, hablando con los investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, absolutamente en directo, con un poco de frío en Casa Central. Ya nos pusieron las estufas, así que nos vamos calentitos a una pequeña pausa comercial. Ya volvamos aquí en Estema a las 12.
Son las 12 horas 28 minutos.
UCB Radio 103.5 FM. Somos tu región.
Estamos en terreno para grabar lugares que ahorran. En esta temporada recorreremos de Alto Hospicio a Castro, conociendo historias reales de vecinos y vecinas que compran en acuenta.cl para ahorrar tiempo y cuidar sus luquitas. ¡Ja, ja, ja!
Así es, vecino, porque ya puedes retirar tu pedido de Acuenta.cl en más de 100 locales. Acuenta.cl, tu nueva forma de ahorrar.
Beatlemen, tributo por más de 20 años a The Beatles, presenta Trilogía Fab Four. Un recorrido estético musical con las vestimentas, instrumentos, escenografías e imágenes proyectadas de los chicos de Liverpool, ejecutando 3 discos icónicos en vivo: A Hard Day's Night, Sgt. Pepper's y Let It Be. Trilogía Fab Four en vivo. Viernes 15 de julio, 19 horas, Teatro Cultural IPA, Conde el 1349. Compra tus entradas en Arte Música, Pedro Montt 2053, Valparaíso, o las boleterías del teatro el día del evento. Búscanos en nuestras redes sociales por Beatlemen, Trilogía Fab Four. 15 de julio, 19 horas, Teatro IPA.
identifica los síntomas de las enfermedades respiratorias en adultos mayores de 65 años si presenta falta de apetito, malestar general, escalofríos y decaimiento, si tiene tos con sangre, si su piel o su boca tienen un color azulado y si tiene dificultad al respirar y o presenta puntada en el costado, recurra a su consultorio SAPU, SAR o centro de atención más cercano o llame al Fono Salud Responde 600-360-7777. Seguimos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Seguimos aquí en Este Tema a las 12, programa de divulgación científica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos conversando, como todos los días miércoles, directamente desde Casa Central de nuestra universidad. Como ya hablábamos con los profesores, partimos con frío, pero ya nos pusieron las estufas. Y nos acompaña el profesor Javier Bravo del Instituto de Química. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, muchas gracias y gracias por esta oportunidad.
Bienvenido a nuestro programa. Vamos a hablar hoy día con el profesor Javier Bravo del efecto de las bacterias intestinales en el cerebro. Un tema que a mí particularmente me llamó la atención cuando leí la pauta. Hay hartas preguntas que hacerle, profesor, así que vamos a tener una media hora de conversación bien interesante, sobre todo para aquellos que sufren estrés y ese estrés repercute en malestares al estómago. Esas mariposas, como le puso usted en la pauta, profesor, que de repente la gente siente cuando anda nerviosa. Javier Bravo es bioquímico, doctor en bioquímica, postdoctorado de la University College Cork de Irlanda, bajo la supervisión de John Cryan y Timothy Dinan.
Estás pronunciándolo muy bien.
Excelente. Profesor adjunto del Instituto de Química de nuestra Casa de Estudios, investigador principal y co-investigador de proyectos Fondesit, más de 30 publicaciones científicas en revistas internacionales, ha sido editor invitado en el Journal Frontiers in Pharmacology. Uh-huh. Participa como miembro del grupo de estudio de medicina G1 del Fondesit, panelista de revisión de proyectos para la National Aeronautics. Es una palabra que me cuesta, ¿eh?
Aeronautics.
Perfecto.
Digamos NASA.
De la NASA, perfecto. Actual presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile. Bienvenido, Javier Bravo. Y vamos a comenzar inmediatamente con la primera pregunta, que es: hablas del eje de microbiota, intestino, cerebro, cerebro, intestino, microbiota, pero antes de entrar al área chica, ¿cómo parte de tu carrera como investigador y cómo llegamos a este tema?
Mi carrera, parte estudiando bioquímica en la Universidad de Chile y dedicándome primero a la neurociencia. Y durante mi doctorado empecé a dedicarme a la farmacología de la depresión. Y una vez terminada mi tesis doctoral, tuve la oportunidad de ponerme en contacto con John Cryan principalmente y también con Timothy Dinan. Y ellos me invitaron a unirme a su grupo en Irlanda, donde estaban estudiando un fenómeno bastante particular, que era la interacción entre el intestino y el cerebro. Al principio a mí me parecía un poco descabellado, viniendo desde la farmacología, de la neurofarmacología, pero la verdad que tenemos varios antecedentes que son cotidianos, que nos permiten explicar este fenómeno. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de mariposas en la guata. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a una situación novedosa, a una situación estresante, tenemos una sensación de motilidad intestinal, ¿ya? Por ejemplo, algunos recordarán en el colegio cuando el profesor dice, saquen una hoja, prueba sorpresa, y se le apretaba la guata, ¿no?
O cuando vas apretando adelante y nombraban tu apellido.
Sí, nombraban el apellido. Adelante, salga, Javier Bravo, a interrogación oral. Era desagradable. O bien cuando uno conoce a alguien y le interesa, ¿cierto? Y quiere conversar con ese alguien de interés, alguien que le gusta, y se acerca y conversa por primera vez con él, siente esta sensación de mariposa en la guata. A algunos les gusta, a otros no, ¿ya? Esa es una situación cotidiana en la cual tenemos una comunicación del cerebro hacia el intestino que produce cambios en la motilidad intestinal y nos da estas percepciones que son diferentes. Y eso es algo que nosotros lo experimentamos a diario.
Tenemos un público bien heterogéneo que va desde la dueña de casa hasta las personas que están en las oficinas muchas veces laburando. ¿Podemos explicarle qué es la microbiota del intestino, cómo funcionan las bacterias?
Sí, claro. La microbiota es todo el conjunto de microorganismos que habita en nuestro cuerpo. Ya tenemos microbiota básicamente en todas partes de nuestro cuerpo, en la piel, en la boca, en el tracto urogenital, pero la mayor cantidad de bacterias de bacterias y de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo están dentro del lumen intestinal. La función de esas bacterias, hasta hace mucho tiempo, hace unos 20 años atrás, en el colegio, incluso en la universidad, a mí me dijeron, están ahí simplemente para hacer todos los procesos digestivos que nosotros no podemos hacer. Pero la verdad que esas bacterias cumplen un rol súper importante en nuestro organismo, regulando desde las hormonas, funciones nutricionales, y los últimos 15, 20 años ha aparecido un montón de evidencias de que también regulan aspectos relacionados con nuestro funcionamiento de nuestro cerebro, con la salud mental. Entonces, este gran consorcio podríamos considerarlo como un órgano que está, si bien está dentro de nuestro cuerpo, está exteriorizado, porque el lumen del intestino es medio externo, ya que recibe nutrientes y también produce productos de desecho, ¿ya? Uh-huh. Y cambia permanentemente y nos afecta desde nuestro sistema inmune hasta, como ya dije, aspectos de nuestra salud mental.
Hemos estado conversando con investigadores de bioquímica que nos hablan mucho de los prebióticos, de la flora intestinal, de lo beneficioso que puede ser esto. Y no, hemos quedado bastante impresionados de todo lo que pasa en el interior de nuestro cuerpo que nosotros desconocemos absolutamente. Pero efectivamente, profesor, usted dice que hay una dirección, una conexión directa con el cerebro. Y en ese sentido, no solamente cuando uno siente este problema estomacal pasa eso, sino que uno empieza a sentirse mal en general y vienen otras cosas. Imagino que esto le hizo sentido para comenzar esta línea de investigación, ¿no?
Claro, una vez que empezamos a meternos de a poco en el tema, nos fuimos dando cuenta que efectivamente esta conexión existe y es no solamente algo que yo me acuerdo hace algún año atrás, hace 10 años atrás, cuando escribíamos proyectos, escribíamos artículos científicos, existe algo que pareciera ser una comunicación. Hoy en día está establecido de que es una comunicación casi que directa entre intestino y cerebro. O sea, no es que no tengamos bacterias en el cerebro, que hay varias vías por las cuales las bacterias intestinales comunican hacia el cerebro. Y justamente alteraciones en la composición de estas bacterias, o bien alteraciones en nuestra salud mental, por ejemplo, afectan la composición microbiana del intestino, y eso tiene una repercusión que es una suerte de círculo vicioso que comienza a construirse de a poco. Por ejemplo, el síndrome intestino irritable. Síndrome intestino irritable es una patología del intestino, una patología que por mucho tiempo se llamó enfermedad funcional del tracto gastrointestinal. Y no sé si ahora estará documentado o no, pero los gastroenterólogos, los pacientes con síndrome de intestino irritable son un problema porque no tienen alteraciones bioquímicas en la sangre, física, nada. Pero son pacientes que se quejan mucho y que finalmente terminan siendo derivados hacia el psiquiatra. Y justamente Timothy Dynan, él es psiquiatra, él en su consulta allá en Irlanda recibía muchos pacientes que eran derivados de sus colegas gastroenterólogos. Y de ahí él empezó a construir esta idea de que a lo mejor hay una patología, como el síndrome intestino irritable, que tiene un componente de salud mental importante. Y de hecho son pacientes que sufren de depresión, sufren de ansiedad. Entonces son cosas que van de la mano.
Entonces sería eje microbiota, intestino, cerebro o cerebro, intestino, microbiota. ¿Cuál es el orden?
Esa es una muy, muy, muy buena pregunta. La verdad que es una comunicación bidireccional. El cerebro comunica hacia el intestino y del intestino hacia la microbiota. Y también la microbiota comunica a través del intestino hacia el cerebro por múltiples vías anatómicas, de hormonas, celulares, etc. Y la verdad que va a depender del punto de vista del investigador, de cómo se haga la investigación. Si uno parte, por ejemplo, de haciendo investigación desde el estrés hacia lo que es el intestino, hablamos de eje cerebro, microbiota, intestino. Perfecto. O bien, si hacemos la investigación desde la microbiota intestinal hacia el cerebro, hablamos de eje microbiota intestino cerebro, pero eso es más bien una aplicación del punto de vista de investigación. Simplemente como para reforzar la idea de que esta comunicación es en dos sentidos.
Perfecto. ¿Cómo se comunican?
¿Cómo se comunican? Esa también es una muy buena pregunta. La verdad que a nivel celular, en el intestino, todavía hay un montón de cajas negras e interrogantes ahí de cómo se comunican, pero podríamos decir de que hay interacción, por ejemplo, de células bacterianas o de los componentes de la microbiota intestinal con células inmunes, por ejemplo, y que estas células inmunes producen una serie de factores, llamamos citoquinas, que son capaces de activar señales a nervios que llegan directamente al cerebro. Ya eso por un lado. Lo otro, son productos del metabolismo de las bacterias, también son capaces de interactuar con las paredes del intestino y provocar cambios metabólicos en las paredes del intestino que son también relevados hacia el cerebro, eso por un lado. Y después al revés, cambios por ejemplo en la motilidad intestinal, aumento en el tránsito intestinal o una disminución de este también va a provocar que en la microbiota intestinal ocurran alteraciones en la ecología de las bacterias. Y por lo tanto van a haber una serie de eventos y situaciones en las cuales podemos estudiar y preguntarnos. Y de hecho, el hecho de que haya mencionado que hayan varias cajas negras es porque todavía hay muchas preguntas de investigación que debemos resolver para poder entender del punto de vista de desarrollar posibles aplicaciones terapéuticas que apunten justamente a alteraciones de este eje cerebro-intestino-microbiota o microbiota-intestino-cerebro.
Finalmente, ese es el gran aporte que hacen los investigadores, porque generan conocimiento sobre las cosas que desconocemos. Y estamos con Javier Bravo, él es investigador del Instituto de Química de nuestra Casa de Estudios, absolutamente en directo desde Casa Central de la Universidad. Y estamos hablando sobre el efecto de las bacterias intestinales en el cerebro, aquí en el 103.5, si se viene sumando a la sintonía. Cada vez que usted tiene un problema en el intestino, malestar en el estómago, como graficó el profesor, viene asociado de otros temas que tienen que ver con efectos a nivel neurológico. Entonces, le continuamos con el profesor. Estas bacterias intestinales tienen un impacto en la salud mental. ¿Cómo ustedes han probado esta relación o cómo están trabajando dentro de la línea de investigación? Imaginamos que hacen pruebas de laboratorio, no sé, estoy hablando del desconocimiento, así que sí, nos gustaría un poco que ¿cómo se desarrolla el conocimiento o cómo se genera el conocimiento en esta área en la práctica?
En la práctica, bueno, existen distintas estrategias para ello, pero principalmente tenemos que recurrir a microorganismos vivos, a animales vivos, porque en el fondo es difícil estudiar la interacción entre bacterias intestinales, intestino y tejido nervioso, que están anatómicamente, o sea, de partida, bacterias y células animales son reinos biológicos que son diferentes. Luego tenemos los intestinos que están en un compartimento anatómico muy diferente de lo que es el cerebro y están distantes. Entonces tenemos que recurrir a estudios en animales. Entonces lo que podemos hacer ahí es ya sea modificar estas bacterias intestinales utilizando, por ejemplo, antibióticos. Podemos agregar bacterias que son beneficiosas, como por ejemplo bacterias probióticas. Y luego en el animal preguntar, o sea, observar en el animal cuáles son los cambios que ocurren a nivel, por ejemplo, de conducta, ¿ya? Y eso es algo que podemos hacer en el laboratorio y es algo que nosotros hemos empleado ya este último tiempo que he estado acá en esta universidad, para justamente ir ahondando de cómo las bacterias intestinales contribuyen al desarrollo de enfermedades mentales.
¿Nos podría comentar algunos resultados, profesor, de estas investigaciones? Sí, claro. Que sean como de interés de la gente, porque tengo que hacer un paréntesis. La gente nos está escuchando, a lo mejor tienen problemas estomacales. ¿Qué hacemos? Porque en el fondo tú nos vas a hablar de los resultados, pero toman prebióticos, van al neurólogo, van al psicólogo, van al psiquiatra, van al gastroenterólogo. ¿Dónde y qué tienen que hacer? ¿Qué crees tú?
Mira, en este momento yo creo que la evidencia, si bien ha ido creciendo de manera exponencial, ya hay mucha gente que está interesada en estudiar este tema. Hace 15 años atrás en Chile no éramos muchos, hoy en día hay varios grupos de investigación que están en el tema. Mira, la verdad que hay que ir consultando a los médicos que son especialistas y que ojalá sean médicos que estén interiorizados del tema y que vayan a ir probando. O sea, hay varios aspectos ahí terapéuticos que por ahora no me voy a meter mucho porque no es mi ámbito, no soy clínico, soy bioquímico e investigador nomás. Pero desde el punto de vista de los hallazgos que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, hace poco estuvimos terminando un experimento en el cual administramos antibióticos a ratas en etapas tempranas de su vida, cuando nacían, ¿ya? Y luego miramos en esas ratas que estuvieron expuestas a antibióticos. Los antibióticos lo que van a hacer es van a disminuir la cantidad de bacterias intestinales, van a disminuir su diversidad y su riqueza, van a haber menos cantidad y menos números de especies en ese intestino cuando nacen. Y ver cuál es el impacto de esto cuando llegan a la adultez. Y particularmente nos enfocamos en una patología neuropsiquiátrica que es bastante relevante acá en Chile, que es la conducta similares a la adicción. Y lo que nos dimos cuenta es que en estas ratas expuestas a antibióticos en etapas tempranas de su vida, cuando llegan adultas, son más susceptibles a desarrollar conductas similares a la adicción, ¿ya? Entonces, aquí hay varios aspectos importantes. O sea, por un lado, seguramente han escuchado que los antibióticos, el uso de antibióticos, está generando un problema desde el punto de vista de resistencia a la bacteria, que están perdiendo su eficacia terapéutica. Eso por un lado, ¿ya? Pero por otro lado, nuestra evidencia experimental, lo que nos está entregando, es que la exposición temprana en la vida a antibióticos o a una microbiota intestinal que tiene pocas bacterias y hay pocas especies bacterianas, aumenta el riesgo de sufrir en la adultez enfermedades neuropsiquiátricas, ¿ya? En particular en la rata, porque estos experimentos los hicimos en roedores, en rata, aumentaba la sensibilidad a drogas que son recompensantes, a sustancias que generan adicción en el animal.
Estamos con el investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Javier Bravo. Él es del Instituto de Química de nuestra casa de estudio y nos está diciendo cosas re interesantes, profesor, porque si esto pasa en ratas, podríamos en algún punto, yo sé que están en etapa experimental, pero podríamos relacionarlo con lo que pasa en las personas cuando las mujeres están embarazadas, y eso podría influenciar también en el desarrollo posterior de ese hijo, en la cantidad y calidad de bacterias a lo mejor que hay en el estómago.
Es muy probable que así sea. Hay algunos estudios en obesidad, por ejemplo, en los cuales se han estudiado que si la mujer, después de tener, o sea, si fue con, tratada con antibióticos por cualquier motivo, cualquier enfermedad infecciosa producida por bacterias, durante su último trimestre de embarazo, ya, en un estudio en Inglaterra, el riesgo de obesidad en los niños aumentaba en un 80%.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, por ahí un poco nace la idea de estudiar, de exponer a las ratas durante su última etapa de preñez, a las ratas hembras, a las mamás ratas, en el fondo, les dábamos el antibiótico y luego veíamos qué es lo que pasaba en las crías. Y justamente son las crías de esas ratas las que presentaban estas conductas similares a la adicción. Así que yo pienso que si quisiéramos, no sé si por ahí hay algún colaborador clínico que quiera hacerlo, estamos disponibles para colaborar, que quisiera hacer, por ejemplo, una estadística de niños que nacieron por cesárea o que su madre fue expuesta a antibióticos durante el último trimestre de embarazo, o bien el niño sufrió alguna patología que tuvo que ser tratado con antibióticos y después tenemos el antecedente en la adultez de que tiene alguna alteración psiquiátrica, neuropsiquiátrica o neurológica, podría ser un indicativo de que nuestros hallazgos en rata a lo mejor son trasladables a lo que es lo que ocurre en clínica.
¿Ya? Perfecto. Todas las adicciones, ¿en qué estilo, de qué tipo podríamos hablar?
En este momento, bueno, nosotros hacemos un modelo experimental de adicción en el cual a la rata le damos una sustancia que es capaz de aumentar los niveles de dopamina, que es el neurotransmisor asociado a las conductas adictivas en el cerebro, ¿ya? Y se los damos en un contexto de una prueba en la cual la rata aprendía a recibir esta droga recompensante en un lugar de un laberinto, ¿ya? Entonces, después de que se lo dábamos por algunos días, por 5 días, le dábamos esta droga recompensante, el día de la prueba, lo que se hace, se pone el animal y se ve hacia dónde se mueve. Y si se mueve al lugar donde estaba recibiendo esta droga recompensante, decíamos, ok, aquí tenemos conductas similares a la adicción, porque sabe que en el contexto espacial, aquí en este lugar yo recibo mi recompensa para que aumenten los niveles de dopamina en mi cerebro. Entonces, cuando observamos eso y vemos que las ratas, sobre todo las ratas machos, expuestas a antibióticos en etapas tempranas de la vida, eran las que más se sensibilizaban a esta situación y buscaban el recompensante una vez que los volvíamos a colocar en este laberinto donde recibían su droga recompensante. Y probablemente si esta era una droga, era metilfenidato, es una componente que es similar a la anfetamina. Pero yo creo que hay algunos estudios los cuales se han hecho con alcohol y algunos otros tipos de sustancias recompensantes que sugieren que la modulación de las bacterias intestinales va en ese sentido, digamos, de que promueve un aumento en la búsqueda de drogas recompensantes.
Profesor, estamos con el profesor Javier Grau de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Imagino que voy a representar a mucha gente que está escuchándonos hoy día y se hace la siguiente pregunta, desprendiendo de todo lo que usted ha dicho. ¿Hay un impacto de la dieta a nutrición en este eje cerebro-intestino-microbiota? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Tiene algún impacto?
Sí, hay un montón de evidencia que justamente sugiere que la nutrición contribuye al lo que sería algo así como el bienestar de estas bacterias intestinales. Y si las bacterias intestinales son están en buenas condiciones, nuestro cuerpo también va a estar en buenas condiciones. Ahora, hay que tener claro, eso sí, existen consensos internacionales que todavía están tratando de describir qué es lo que es una microbiota intestinal sana o saludable.
Claro.
Pero lo que sí sabemos es que no solamente de la evidencia en microbiota, sino que de la evidencia también en otros aspectos también relacionados con neuropsiquiatría, de que una dieta con gran variedad de alimentos, con lo que llaman a veces una dieta mediterránea, está asociado a beneficios de salud mental. ¿Ya? A diferencia de lo que sería una dieta de cafetería o una dieta occidental, que se llama una dieta con alta ingesta calórica, con alto valor calórico, con alimentos ultraprocesados, que eso también impacta en una microbiota que es con menos riqueza y diversidad de microorganismos y que también está asociado a mayor desarrollo de enfermedades mentales, pensemos en depresión y ansiedad. Entonces, la evidencia existe, sí. Y yo creo que todo lo que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio y lo que está haciendo otras personas acá en Chile y en el mundo apuntan a que la dieta, ¿ya?, es ¿cómo se llama?, es un factor importante en lo que es una estrategia primaria, ¿ya?, para el tratamiento de salud, de enfermedades no solamente intestinales, metabólicas, sino que también de salud mental. Y de hecho por ahí un dicho, no sé si creo que fue Mechnikov, que decía, deja que la comida sea tu primera medicina, en el fondo. Y eso se está volviendo cada vez más, más evidente. O sea, si era algo quizás que estaba quizás en el inconsciente popular, de que comer variado y diverso, comer estas verduras y evitar alimentos altamente procesados, es bueno, saludable para todo sentido. ¿Ya? Ahora tenemos evidencia dura de que efectivamente eso es así, y más aún hacia salud mental, que es un ámbito, es un aspecto importante, sobre todo lo que ha pasado ahora con el tema de la pandemia y de las cuarentenas, que han sido bastante duras para todos.
Perfecto, estamos con el profesor Javier Grau del Instituto de Química de nuestra casa de estudios, un poco potenciando las ideas que otros investigadores nos han dicho en relación al consumo de alimentación saludable y a los efectos no solamente para el estómago, sino que también para nuestra mente, en el fondo. Mente y cuerpo sano son ejes fundamentales. Profesor, usted también nos habló de los antibióticos. ¿Estos son malos para la microbiota intestinal?
A ver, primero que nada, los antibióticos salvan vida. Eso hay que declararlo desde un principio, ¿ya? Pero hay que hacer un uso racional de los antibióticos por varios motivos. Uno de los motivos que más preocupa, por ejemplo, a la OMS es el desarrollo de resistencias microbianas que hace que no tengamos terapias para futuras infecciones. Ese es un aspecto importante. Entonces,
profesor,
es necesario.
Disculpe que lo interrumpa. Usted dice uso racional, y esto porque los auditores esto va a ser relevante, por eso lo interrumpo. Uso racional de los antibióticos, y sabemos que hay mucha gente que por cualquier cosa toma antibióticos.
No, el antibiótico acá en Chile, por ejemplo, está súper regulado. ¿Cuántas dosis? Y tienen venta restringida, qué sé yo. Entonces, la idea es que si a una persona que va al médico, primero que nada, tiene que ir al médico.
Perfecto.
Y el médico de receta sabe que usted tiene que tomar tal antibiótico por tantos días en un esquema, cada 8 horas, cada 6 horas, etcétera, ¿ya? Tiene que seguir ese esquema y ese esquema nada más, ¿ya? No hay que tomar antibióticos por si acaso.
Eso es lo ideal, pero lo real es que uno va a la feria y realmente le pasan a vender antibióticos.
Eso es
tan peligroso, eso es lo que yo creo.
Eso es tan peligroso como, no sé, intoxicarse con veneno. Es disminuir las chances de futuras estrategias terapéuticas cuando la infección o la patología realmente requiera antibióticos, porque resulta que después en el futuro esa persona se va a exponer seguramente a una infección por bacterias, ojo, no por virus, por bacterias, ¿ya? De la que sea, uh-huh. pulmonar, intestinal, de la boca, etcétera, y a lo mejor ese antibiótico no le va a hacer efecto y no va a lograr curar la enfermedad. Entonces, y eso no solamente va a ocurrir con esa persona, sino que probablemente va a ocurrir con todo su entorno, ¿ya? Entonces, es sumamente peligroso y no se recomienda en lo absoluto tomar antibióticos, como dices tú, por si acaso, ¿ya? No es un preventivo, uh-huh. ¿ya? Es para eliminar infecciones bacterianas cuando estas están presentes. ¿Okay? Y cuando son infecciones bacterianas, no sirve ni para virus ni para otro tipo de patología. ¿Ya? No hay antibióticos para el COVID, por ejemplo.
Claro.
COVID, o sea, el SARS-CoV-2 es un virus y no hay antibióticos, tampoco hay antivirales. Entonces no se pueden usar. Tampoco para resfrío común, que también es viral, no existe. Tiene que ser, por ejemplo, en una situación de neumonía, en donde hay una infección pulmonar por bacteria, ¿ya? Que sí se requieren usos de antibióticos. De acuerdo a lo que indica el médico tratante, eso es claro.
Yo te pido disculpas por haberte interrumpido.
Yo como presidente de la Sociedad de Farmacología quiero dejar en claro que eso tiene que ser así.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, como farmacólogo también creo que tengo esa responsabilidad, así que está bien, me parece excelente la pregunta.
Es que de repente todos se sienten como, todos tienen como su lado de médico en el fondo,
sí,
y,
claro.
y no escuchamos a los especialistas, y eso es importante, que los especialistas nos digan realmente qué tan peligroso es, y qué bueno que queden claro que es muy peligroso. Profesor, quedan 5 minutos, nos quedan preguntas, tengo un montón de cosas, parece que vamos a tener que seguir hablando de esto, porque la relación entre bacterias intestinales y cerebro es bastante más increíble de lo que uno piensa. ¿Y qué es de los probióticos? ¿Los probióticos también tienen relación a lo que usted nos ha comentado?
Los probióticos son bacterias, son organismos vivos que consumidos en cantidades adecuadas le confieren un beneficio de salud a quien lo consume. Esa es la definición de los probióticos. Años atrás, por ahí por el 2011, cuando estaba todavía en Irlanda, en mi postdoctorado, publicamos uno de los primeros trabajos en los cuales demostramos que efectivamente una bacteria probiótica era capaz de generar efectos antidepresivos y ansiolíticos en ratones machos sanos. ¿Ya? Eso lo dejamos publicado y generó bastante ruido al respecto, y de ahí nacen muchas líneas de investigación que justamente apuntan a que los probióticos hoy en día se comercializan desde el punto de vista de salud intestinal, de salud, de potenciar el sistema inmune. Pero hoy en día ha surgido un nuevo concepto que fue acuñado justamente por Timothy Dinen, que fue uno de mis supervisores en postdoctorado, que lo llamaban psicobiótico.
¿Ya? Perfecto.
Y en realidad Timothy Dinen lo que hizo fue algo bastante astuto, que tomó la definición de probióticos que yo acabo de mencionar y dijo, en vez de confiere un beneficio de salud a quien los consume, él dijo, un psicobiótico son organismos vivos que consumidos en cantidades adecuadas le confieren un beneficio en la salud mental. Fíjate, en la salud mental de quien los consume.
Claro, porque uno toma probióticos pensando que es solamente un efecto estomacal y nos damos cuenta con lo que usted nos cuenta que no es así.
No, o sea, claro, hay muchos efectos de los probióticos. Ahora, hay que tener ojo porque en el mercado hay distintos probióticos, tanto los que están en formulaciones en yogur, ya que uno puede comprar en supermercados, como aquellos también que uno puede comprar en comprimidos o en otros tipos de preparaciones en la farmacia. Ahora,
¿probiótico es lo mismo que prebiótico?
No es lo mismo. Prebiótico son sustancias que aumentan, o sea, que favorecen el crecimiento y el desarrollo de aquellas bacterias que son benéficas para nuestro organismo. Es decir, son como, en palabras bien simples, son como las comidas para las bacterias que son buenas para nuestro cuerpo.
Perfecto. ¿Ya? Y seguimos con los probióticos, entonces.
Sí, seguimos con los probióticos. Y resulta que los probióticos, la verdad que hoy en día hay muchos probióticos y muchos de ellos tienen distintos efectos y distintas aplicaciones. Y la verdad que en la investigación que hemos hecho en los últimos años nos hemos dado cuenta de que en realidad los probióticos son cepa específica, o sea, cada probiótico hace una cosa en particular. También hay efectos que son hospedero específico, quien los consume, ¿ya? Puede tener beneficios que otras personas no. Voy a dar un ejemplo personal. Hace un tiempo atrás había un producto probiótico yogurt. No voy a decir la marca porque no tengo tampoco conflicto de interés, pero había uno de estos productos en yogur que sobre todo se comercializaban con un público femenino, o sea, sobre todo las mujeres, pero en realidad hombres y mujeres lo pueden consumir sin ninguna diferencia. Y a mí en particular, ese producto me producía un dolor estomacal bastante fuerte.
Perfecto.
Pero a otras personas no, ¿ya? A otras personas les provocaba, por ejemplo, que les permitía ir al baño, ¿ya? Aumentaba la motilidad intestinal. Y a otras personas esa misma bacteria, ese mismo producto probiótico, les producía estreñimiento. Ya. Entonces, Si tuviese que dar alguna recomendación, la verdad es que habría que ir, cada uno debería ir probando con distintos productos cuáles son los que le da aquel beneficio que uno anda buscando. ¿Son seguros los probióticos? Por ahora sabemos que sí son seguros. Ahora, no es necesario tener que ir a comprar los probióticos. Hay muchos alimentos que tienen bacterias que son beneficiosas, sobre todo aquellos productos fermentados. Hablamos del chucrut, hablamos de los picles, ¿ya? Hablamos del yogur de pajarito que conocemos comúnmente, el kéfir, ¿ya? La kombucha y muchos otros productos que están disponibles y que son más de origen natural, y que ahí el concepto probiótico se nos abre un poco más porque son consorcios de muchas bacterias. Esos consorcios de muchas bacterias son capaces de también generar muchos efectos benéficos en la salud, no solamente intestinal, inmunológica, sino que también estamos descubriendo de a poco que produce efectos benéficos a nivel de la salud mental, en el amplio sentido de lo que salud mental significa.
Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Son las 13 horas ya, tenemos que ir a continuar con nuestra programación. Estuvimos con el profesor Javier Bravo. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos.
No, muchas gracias a usted.
Investigador del Instituto de Química de nuestra Casa de Estudios en este tema a las 12, aquí en el 103.5, como todos los días miércoles, hablando desde Casa Central de la Universidad con investigadores en este programa de divulgación científica. Ya viene Infonoticias para que usted quede absolutamente informado. Vamos a invitarlos a tener una buena tarde de programación. Y muchas gracias por escucharnos como todos los miércoles. Este programa queda en el podcast. Lo puede descargar en un rato más en ucbradio.cl. Que tengan muy buena tarde y seguimos con Infonoticias aquí en el 103.5.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.
Condujo el periodista Marcelo Vázquez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.